Las 7 de la mañana y algunos segundos. Bienvenidos. Nueva semana y estamos con ustedes en este 7 de agosto del 2017. ¿Qué tal con Stivicits?
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, ¿cómo estuvo el fin de semana?
Bien, estuvo rico, está heladita la mañana, así que sepan abrigarse. La agenda, bueno, nos obliga a mantener vigentes todavía varios temas que siguen en desarrollo. Este fin de semana fue súper intenso en Venezuela, ya vamos a actualizar, pero hubo un intento de rebelión en un cuartel, el que el presidente Nicolás Maduro califica de ataque terrorista. Se destituyó a la fiscal general, ella se mantiene, según dice, en su cargo, no va a dejar de ser la fiscal. Vamos a ver de qué manera eso podría efectivamente concretarse. Está ahí hay que hacer un balance de lo que se sabe y lo que no se sabe, ¿verdad? De esta intentona, que puede haber sido una intentona golpista, como solamente puede haber sido un acto de rebeldía. No está totalmente dimensionado hasta dónde podía efectivamente llegar ese, comillas, alzamiento que se alcanzó a registrar.
Con Juan Caguaripano como la figura principal, un nombre del que no hemos empezado a familiarizar desde este fin de semana, como el líder de los llamados militares rebeldes, Leopoldo López, que volvió a prisión domiciliaria, Luisa Ortega, que fue destituida como parte de una de las primeras decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, ella desconociendo la destitución en su cargo como fiscal, Mercosur suspendiendo a Venezuela de forma indefinida, o sea, el listado con Venezuela es de verdad interminable, pero la crónica no se agota allí, sigue también hacia la península coreana, donde la ONU aprobó sanciones en contra de Pyongyang, donde Corea del Norte amenazó con una respuesta con un mar de fuego, donde Estados Unidos y China empezaron a ejercer presiones sobre el gobernante norcoreano y donde además Japón se empieza a proteger y blindar frente a la posibilidad de un conflicto. Un Japón que ayer recordó un aniversario más del lanzamiento de la bomba nuclear sobre Hiroshima. Dos temas internacionales que están marcando la pauta. Y aquí a nivel local, el estándar ético fijado por la Democracia Cristiana, que le devolvió el alma al cuerpo a Carolina Goic y la puso de nuevo en carrera presidencial, por lo menos simbólicamente, digo, porque no hay encuesta que la muestre a ella como competitiva, pero que, bueno, como todo en la vida, al fijar estándares éticos, cuando se rinconizó todo, se amplía un poquitito el espectro, ya no solo sobre Ricardo Rincón, y empiezan a aparecer otros casos que no tienen que ver con violencia intrafamiliar, pero que tienen que ver con cuestiones complejas como financiamiento irregular de la política, como personas que hayan participado desde la DC en casos que son complejos como el del Sename o el de las pensiones, y que por lo tanto se están preguntando muchos si ese estándar ético también va a operar en ese lugar, en esos temas. Vamos a estar conversando de esto en los próximos minutos. Chile Vamos tiene sus propias dificultades para poder conseguir tener también una lista parlamentaria única. No logró, de hecho, un acuerdo en la conformación de esa lista. Había una reunión programada para hoy y finalmente Sebastián Piñera la suspendió. Vamos a mirar también qué está pasando en la oposición con miras a lo que se supone es una negociación que tiene además fecha de término, porque el 21 de agosto se tienen que inscribir las postulaciones. Hay harto más que revisar, tenemos los deportes como siempre, vamos a ir con la economía, ya vamos a revisar también el pronóstico del tiempo, comenzando entonces nuestro programa cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos en este día lunes 7 de agosto del 2017.
En Duna en Punto, titulares.
Los diputados de la Democracia Cristiana le piden a Carolina Goic despejar la incertidumbre sobre las candidaturas. La decisión de revisar todas las postulaciones a través de una comisión liderada por el abogado Patricio Zapata generó una fuerte molestia en la bancada. Los parlamentarios dicen que la situación le provoca daño a la colectividad.
Chile Vamos no logró un acuerdo por la lista parlamentaria y Sebastián Piñera suspendió la cita con los líderes del bloque agendada para este lunes. La intervención del expresidente sería inminente luego de que terminara el plazo que le dio a su coalición para construir consenso.
La Contraloría detectó pagos del Ejército sin respaldo por cerca de 12 millones de dólares. El Ministerio Público abrió una nueva arista en la investigación por uso irregular de la ley reservada del cobre. Desde la institución castrense afirman que los problemas se subsanaron y se abrieron sumarios.
El IVA adeudado al fisco supera los 2.700 millones de dólares. Según datos de Tesorería, unos 1.540 millones de esa morosidad tiene 5 o más años de vencimiento, lo que hace muy difícil su reintegro.
La Comisión de Salud se reunirá hoy con la ministra Carmen Castillo para abordar el aumento de los casos de VIH. La preocupante alza de casos de personas contagiadas y los planes del gobierno para prevenir la enfermedad serán los temas de discusión.
En la crónica internacional les contamos que el caos se apoderó de Venezuela en medio de rumores de golpe. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana logró abortar la rebelión en una base militar y retomó el control de las instalaciones. Un suceso confuso que se saldó con 2 muertos y 8 detenidos.
Corea del Norte amenazó con responder a las sanciones impuestas por Estados Unidos con un mar de fuego. El régimen de Pyongyang expresó además que nunca daremos un paso atrás en el fortalecimiento de nuestro poder nuclear.
La Fiscalía Surcoreana pidió 12 años de cárcel para el heredero de Samsung por soborno y malversación. El hombre está acusado de desviar 35,4 millones de dólares a fundaciones de la llamada Rasputina.
Al menos 11 personas murieron en un ataque en una iglesia en Nigeria. Las autoridades están investigando el hecho, pero descartan que los responsables sean miembros del grupo terrorista Boko Haram.
7:06 a.m.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Universidad de Chile consiguió importante triunfo ante Deportes Temuco 2-1 en un duelo que estuvo marcado por el debut de Mauricio Pinilla. Gustavo Lorenzetti además fue la gran figura de las canchas, anotó los dos goles azules. El tanto de los sureños lo marcó el paraguayo Cris Martínez. Pinilla, que hizo un buen partido, le costó sí luchar con los centrales de Temuco, pero se mostró bien participativo. Ahí estuvo pivoteando varias pelotas a sus compañeros, tuvo dos oportunidades de gol que sin embargo no logró concretar. No jugaba el atacante 90 minutos de hacía casi 5 meses, por lo que es entendible que todavía no logre estar en su mejor nivel. La U no brilló, pero consiguió sí un triunfo que era difícil ante un rival que es complicado. Logró además su séptimo triunfo consecutivo, el segundo en este campeonato, que le permite estar en la cima de la tabla. En el caso de Universidad Católica, sigue con problemas, cayó 1-0 esta vez ante Unión Española en el Estadio Santa Laura. Apenas suma un punto en este torneo. Mario Salas no logra levantar el rendimiento de su equipo, que ha perdido solidez defensiva. No tiene esto que se llama la elaboración de juego. De hecho, ante los hispanos apenas generó ocasiones de gol. Muchos futbolistas han bajado su rendimiento. El tanque Silva, Santiago Silva, sigue sin anotar goles. El equipo cruzado no ha convertido en este torneo. Ya, sí, llevamos 2 fechas solamente, pero de todas formas, muchos futbolistas están teniendo problemas. El único tanto del partido lo anotó César Pinares. El volante le picó un penal a Christopher Toselli, fue la gran figura de la cancha. Y además el duelo estuvo marcado por las expulsiones Benjamín Kusevich y Luciano Agüed, que vieron la roja en la UC, mientras que Ángelo Pizorno en Unión. Con esta derrota, los cruzados quedaron en el fondo de la tabla, tienen apenas un punto, los hispanos ya suman 4 unidades. Y en el caso de Colo-Colo, que fue superior a O'Higgins en Rancagua, derrotó al elenco de la sexta región 3-1, mostrando buen fútbol. El defensor Fernando Mesa abrió la cuenta, aprovechó un rebote que quedó en el área chica. Rápidamente el atacante argentino Pablo Calandria igualó el duelo para los celestes, pero el cacique logró traducir su superioridad futbolística en el marcador. Jaime Valdés anotó el 2-1, ejecutó de buena forma un penal. El mago Valdivia fue la gran figura de la cancha, anotó el 3-1 en una jugada que él mismo había empezado, el volante que vuelve a marcar un gol con la camiseta de Colo-Colo después de 11 años. Pero, como en casi todo el semestre, la jornada Alba tendría polémica. De hecho, el delantero uruguayo Octavio Rivero fue excluido de la convocatoria por Pablo Guede. Quiere partir. Belgrano de Córdoba hizo una oferta por 1,5 millones de dólares que fue rechazada por Blanco y Negro, que pidió 2 millones de dólares, lo que generó la molestia del artillero, que se descargó por redes sociales. Y en las próximas horas debiera definirse el futuro. Segunda fecha entonces de este llamado torneo de transición, que nos tiene con los resultados de esta manera. Decíamos, Universidad de Chile 2, Temuco 1, Palestino por mismo marcador le gana a Curicó Unido, empatan a 2 Universidad de Concepción y Santiago Wanderers, por la cuenta mínima Unión Española le gana a Católica, 4-0 en la goleada de la fecha Everton se impone frente a San Luis, pierde Colo-Colo como visita 1-3 frente a O'Higgins, Huachipato le gana 2-1 a Audax Italiano y sin goles empatan Antofagasta e Iquique. Están en la cabeza de la tabla de posiciones Everton y Universidad de Chile con 6 puntos, con 4 unidades siguen en tercer lugar Colo-Colo, cuarto Unión Española y en quinto lugar con 3 puntos Temuco, le sigue Audax Italiano, Palestino, Huachipato y San Luis, que están también con 3 unidades. Santiago Wanderers y Concepción con 2 puntos, lo mismo que Antofagasta, Católica tiene 1 punto, Iquique 1 punto, y con 0 unidades Curicó Unido y también O'Higgins. Varios chilenos fueron protagonistas de un fin de semana lleno de fútbol también, si bien aún no comienzan las grandes ligas del mundo, hay otras competencias que ya se están desarrollando, en el caso, por ejemplo, de Arturo Vidal, que consiguió su primer título de la temporada con el Bayern, después de ganarle la Supercopa de Alemania al Borussia Dortmund, un chileno que tuvo un buen partido, pateó de buena forma uno de los lanzamientos de la serie desde los 12 pasos. En México también hubo varios jugadores nacionales que anotaron, está el caso de Felipe Mora, está Enzo Rocco también, que marcaron los goles del empate a 2 del Cruz Azul ante León, el ex delantero de la U, que vive un buen arranque de temporada en tierras aztecas, Nicolás Castillo, que por su parte anotó en la derrota 2-1 del Pumas ante el América. El atacante marcó de cabeza, ya lleva 2 goles en el torneo, y también Edson Puch, que anotó de penal en la caída 3-2 del Pachuca ante Lobos. Por último, Alexis Sánchez, que no fue citado en el Arsenal, que por penales le ganó la Community Shield al Chelsea, actual campeón de la Premier League. 7:11.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Vamos por los indicadores y por la prensa económica esta mañana. El IPSA tuvo el viernes cierre al alza, 0.62% de incremento. El Dow Jones también cerró una buena semana con un incremento de 0.30%. El Bovespa lo hizo también con alza 0.18%. Hay buenos números en Asia. El Nikkei cerró con un alza de 0.52%. El Hang Seng de 0.46%. El Shanghai Composite de 0.53%. El FTSE 100 sube un 0.12%. El DAX está cayendo un 0.46%. El CAC sube un 0.07%. El IBEX 35 cae un 0.05%. El euro en relación al dólar está subiendo un 0.20%. El observado acá en el país cerró el viernes en 649.88, una caída. El WTI, el petróleo WTI, cerró la semana al alza, $49.62. A esta hora el Brent se está cotizando con una caída de más de un 1%, $51.84. ¿Qué trae la prensa hoy en la mañana? Economía y negocios del lunes, sumario en la Super de Salud. Revela advertencias internas por alto riesgo de más vida. Investigación en contra del ex jefe de fiscalización de la institución mostró cómo se realizaban las liberaciones de garantías a la ex ISAPRE y las recomendaciones de funcionarios para que no se realizaran. También destaca para el primer semestre, recaudación tributaria por minería privada aumenta a $430 millones por mejor precio del cobre. No obstante, aún es el tercer menor monto para el mismo periodo en los últimos 12 años. Codelco desecha a SQM como socio para explotar litio en 2 proyectos en Atacama. Un documento oficial de Codelco indica que si bien la minera no metálica manifestó interés por asociarse con la estatal, fue sacada de la carrera tras la revisión de los antecedentes. Viene a entrevista a Ricardo Caballero también, el economista y director del World Economic Laboratory del MIT. Un país no puede crecer en forma sostenida si elige gobiernos populistas muy seguidos. Tec y Enami, dice el diario financiero, renegocian contrato en Quebrada Blanca y mejora opción para financiar proyecto minero. También, respecto del presupuesto 2018, expertos ven techo de 2.9% para el PIB potencial y 3% como tope del gasto. Y finalmente revisamos lo que trae el diario La Tercera. Es su titular de portada, de hecho, el tema principal de negocios. IVA adeudado al fisco supera los $2.700 millones. Según datos de la tesorería, $1.540 millones de esa morosidad tiene 5 o más años de vencimiento, lo que hace muy difícil su reintegro. El 88% de los compromisos incobrables corresponde a microempresas. El IVA es el impuesto que más ingresos le genera al fisco. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Son las 7:16.
El tiempo en Duna en Punto.
Veamos qué nos dice la Dirección Meteorológica para esta mañana. El pronóstico nos anticipa que vamos a tener de vuelta la posibilidad de lluvias en la capital. Lo vamos a mirar con detenimiento. Aquí tengo el pronóstico para Santiago, que nos dice que hoy se va a presentar con cielo parcialmente nublado, 13 grados la máxima, 12, 13. Va a estar muy parecido al sábado en el fondo. Tenemos 6.8 grados de temperatura a esta hora. nubosidad parcial para mañana, sube un poquito la temperatura, 18 grados. El miércoles vuelve a estar muy parecido al día de hoy. Y ya el jueves aparecerían las precipitaciones durante todo el día. Vamos a tener entonces lluvia el día jueves, hoy nubosidad parcial, 13 la máxima, hay 7,8 grados de temperatura en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar también aparecerían las lluvias, pero el miércoles por la noche. Hoy esperan cielo nublado durante el día, 14 grados de máxima, tienen 9 grados a esta hora. En Concepción tienen lluvias hoy, parte de mañana, miércoles y jueves. La máxima estimada para este día lunes es de 12 grados y ya tienen 11 grados en estos momentos. En Puerto Montt van a tener lluvias toda la semana, 10 grados es la máxima estimada para hoy, tienen 6 grados en estos momentos. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. BJ Thomas es la figura que estamos escuchando. Nació un día como hoy en 1942. Su primer single en solitario llegó en 1966. Era una versión del I'm So Lonesome I Could Cry, una canción de Hank Williams, una canción que alcanzó, tuvo entre los 10 primeros del Billboard, y después empezaron a aparecer otras canciones hasta que llegó esta que estamos escuchando, que es esto de las gotas que empiezan a caer sobre mi cabeza, raindrops keep falling on my head, o que más que empiezan a caer, siguen cayendo sobre mi cabeza, que escribió el gran Burt Bacharach y que consiguió el puesto más alto en la lista de las ventas de Estados Unidos en la categoría singles. Esta es sin duda la canción por la que va a ser siempre recordado BJ Thomas, una figura que nació un día como hoy en 1942 y a quien recordó.
En Duna en Punto, miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 21 minutos, 7:21. No es que lo hayamos tenido en estricto rigor en el olvido, pero dado que Venezuela ha marcado tanto la pauta en los últimos días y Estados Unidos con Donald Trump también haciendo de las suyas, que la mirada sobre Corea del Norte como que la teníamos un poco difusa, un tanto perdida, pero volvemos a hacer foco en ella porque el Consejo de Seguridad primero aprobó hace un par de días más sanciones económicas contra los norcoreanos, que reducen hasta en 1,000 millones de dólares al año los ingresos que el país obtiene con sus exportaciones. Fueron los 15 miembros de la ONU, los países que forman parte del Consejo de Seguridad, tanto los miembros permanentes como los no permanentes, que adoptaron por unanimidad una resolución que lo que hace es que aumenta la presión internacional sobre el régimen de Pyongyang con veto a ciertas exportaciones y le impone controles también más estrictos. Las nuevas medidas responden a esta escalada armamentística que, dice el Consejo, tiene que parar, entre otras cosas, lo que establece estas sanciones, que Corea del Norte no va a poder vender al exterior directa o indirectamente carbón, hierro y plomo, tampoco pescados y mariscos, y que todos los países deberán garantizar que su empresa y ciudadano no están comprando estos productos, porque en el fondo el embargo se impone sobre Corea, pero en la realidad es sobre los terceros, para que no le compren a Corea del Norte, a riesgo, en cambio, de que si lo hacen puedan recibir sanciones. Y lo que dice el texto es que los gobiernos tienen que prohibirle a sus respectivas empresas y personas que inicien nuevos negocios conjuntos con entidades o el mismo gobierno de Corea del Norte, y con ciertas excepciones expandir los ya existentes. Amplía el número de personas y entidades bajo sanciones de la ONU, lo que acarrea la prohibición de viajar, la congelación de activos en el extranjero, agrega a otros 9 personas vinculadas con el régimen a esas sanciones, y llega justo después de un mes de negociaciones entre Estados Unidos y China, que es el principal apoyo de Corea del Norte en el Consejo de Seguridad, con el fin de tratar de lograr un acuerdo para responder al primer lanzamiento de un proyectil balístico intercontinental por parte de Pyongyang. Discusiones que están envueltas en mucho secretismo, la verdad, que han amenazado con mucha posibilidad de conseguir algún resultado, pero avanzan tan lento, lo que le dio tiempo a Corea del Norte a probar un nuevo misil de este tipo la semana pasada. Desde el comienzo de todo este proceso, Rusia se ha mostrado muy crítica, cuestionando la conveniencia de aumentar las sanciones, y mantiene diferencias con Occidente sobre el análisis técnico que se han hecho sobre las últimas pruebas norcoreanas. Pero claro, lo voy a decir en simple, lo que dicen los rusos es: no estamos seguros de que sea un misil misil intercontinental que tenga la capacidad que dicen los norcoreanos, pero también están los que señalan que Rusia le baja el perfil y que después nos vamos a encontrar en realidad con que efectivamente Corea del Norte logró desarrollar ese misil. Corea del Norte, que a todo esto no se quedó callado después de las sanciones que conoció el fin de semana, y amenazó con responder con un mar de fuego a estas acciones militares cuando dijo en un editorial el diario oficial norcoreano, el Rodong Sinmun, que es un diario que habla a nombre del gobierno: el día en que Estados Unidos se atreva a provocar a nuestra nación con armas nucleares o con sanciones, el territorio estadounidense será sumergido en un inimaginable mar de fuego. Es un artículo que acusa a Estados Unidos y a sus aliados de mantener una política hostil contra este país y de arriesgarse a la autodestrucción, es lo que dice el artículo. Cierto o no, la verdad es que la preocupación está instalada. Los ministros de Relaciones Exteriores, tanto de Estados Unidos como de China, tanto Rex Tillerson como Wang Yi, aumentaron la presión sobre Corea del Norte en una serie de encuentros bilaterales que tuvieron en los últimos días. Ellos participaron de una reunión de ministros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y lo que dijo Rex Tillerson es que están negociando efectivamente con China, buscar, China comparte frontera por supuesto con Corea, la manera en que puedan manejar a el gobernante de Pyongyang para conseguir que de alguna manera o baje la presión o deje de hacer estas pruebas. Una cuestión que sin embargo se ve muy difícil, porque ya hemos comentado varias veces que si bien a China le preocupa, la política de no intervención de los chinos por una parte es muy marcada, y segundo, los chinos son los principales exportadores de los productos de Corea del Norte, los principales importadores, me corrijo, de los productos que exporta Corea del Norte. Hay que decir en todo caso que el que está más preocupado en estos momentos, aparte de Estados Unidos, es Japón. Hemos visto ya una treintena de misiles disparados desde el año pasado desde Corea del Norte, que se ha vuelto algo más que un incordio de vecino para Japón. En la mayoría de las pruebas han caído sobre agua japonesa, y para blindarse contra las provocaciones de Kim Jong-un es que endureció su retórica belicista. El gobierno nipón está reforzando sus sistemas defensivos por tierra, mar y aire, lo que Corea del Norte está interpretando también como una forma de agresión. O sea, por donde se le mire, muy compleja la cosa.
Hemos hablado poco de la crisis migratoria que afecta a Europa. Fue un tema súper importante en la pauta internacional durante el año pasado. Este tema ha pasado algo más inadvertido durante este año, a pesar de que las cifras son probablemente más dramáticas que las del año pasado, y de que se están empezando a instalar, Juan Manuel, además, movimientos contrarios que no solamente están manifestándose, sino que están actuando. Y hay un barco grande, un barco de 40 metros de eslora, que está navegando del Mediterráneo, que lo que busca es tratar de devolver a sus lugares de origen a las embarcaciones que están cargadas de migrantes que quieren llegar a Europa. Es un barco que se llama Sea Star. Hay un grupo juvenil, un movimiento juvenil de extrema derecha que se llama Generación Identitaria, que está compuesto fundamentalmente por jóvenes italianos, alemanes y franceses, según se ha dicho, todos activistas anti-inmigración, que lanzaron una operación que se llama Defend Europe a través de una campaña de crowdfunding, y donde alcanzaron a recolectar 76.000 euros. PayPal le suspendió la campaña en su momento. A pesar de eso, lograron juntar esa cantidad de plata. Este barco navegó por las costas libias ahora, durante este fin de semana, y ahora está camino al mar de Túnez, donde hay mucha gente que está protestando en contra de la circulación del barco. Sindicalistas, pescadores, trabajadores, etcétera, han estado movilizándose en contra de la iniciativa. El Sea Star comenzó a salir ya, ¿verdad?, del puerto a propósito justamente de esta protesta. Hay gente vinculada a asociaciones de derechos humanos que organiza manifestaciones en distintos lugares justamente por la presencia de este barco en las aguas de Túnez, un barco que califican directamente de racista y llaman a boicotearlo porque pone en peligro la vida de personas que quieren, al querer forzar su regreso a tierra, ¿verdad?, de los barcos que están cargados con inmigrantes. La misión está defendiendo Europa, tiene por objeto patrullar el Mediterráneo, vigilar, dicen ellos, las actividades de las ONG que hacen las tareas de salvamento, y mandar de vuelta a las costas africanas a los inmigrantes que vayan encontrando. Ha tenido un viaje bastante complejo, no ha sido en absoluto simple. La semana pasada les prohibieron atracar en el puerto de Catalia, después fueron retenidos al norte de Chipre, donde incluso tuvieron que comparecer ante un juez por no tener la documentación en regla y entrar ilegalmente en el puerto. Los expulsaron 5 de los 13 tripulantes se mantuvieron, optaron por quedarse en la isla y pedir asilo. Los tripulantes estaban acusando al capitán de que les mintió, porque fíjate que dice que les prometió llegar a Italia. Dicen que ellos pagaron $10,000 cada uno para hacer el viaje que partió en Djibouti y que finalmente no se les había cumplido con la promesa. La organización neofascista dice que les habían pagado efectivamente, pero aseguraron que lo hicieron porque estaban participando en un curso de formación marinera, no en un traslado en su calidad de migrantes.
Está bueno el tema porque, de hecho, a la tarde lo vamos a analizar en nuestro Nada Personal con Consuelo Saavedra. Se ha instalado el concepto de la turismofobia, que es básicamente personas que están rechazando la cantidad de turistas que están llegando a distintos lugares de Europa, pero particularmente esto está pegándole muy fuerte a España. De hecho, se estaba conmemorando por estos días el aniversario número 25 de los Juegos Olímpicos, cuando uno veía esas imágenes del estadio saludando al mundo con un hola gigante cada vez que el público pronunciaba al unísono durante la ceremonia de inauguración de esta cita olímpica de 1992, la bienvenida a los turistas. Y resulta que 25 años después es la propia Barcelona la que está transmitiendo al mundo esta frase del turista andate a casa, o el tourist go home, lo que se traduce en lenguaje popular como ándate de aquí, o como dicen los españoles, largaos de aquí, que es la turismofobia, que ha saltado la frontera de Barcelona después de que un puñado de personas decidiera cruzar la línea roja de la violencia, incluso atacando a los turistas o acusándolos derechamente de terroristas. Un tema que se instaló con mucha fuerza y que tiene al autodenominado Estado Islámico como uno de los responsables. Vamos a comentarlo largamente hoy día en la tarde con Consuelo en el Nada Personal. Nos vamos a quedar en Europa un momento porque hay un grupo de 15 bomberos voluntarios que hoy día fueron denunciados, uno de ellos además arrestado, porque provocaron incendios y simularon peticiones de auxilio para cobrar luego por haber intervenido apagando incendios en Italia. La Fiscalía de Roma denunció a este grupo de bomberos, ordenó, como ya decía, el arresto de uno de ellos, que tiene 42 años, que es el encargado de coordinar a los voluntarios de un destacamento que está en Ragusa. Y lo que dice la acusación es que estos voluntarios provocaban los incendios, generalmente incendios más bien chicos, de pequeñas dimensiones, en jardines, en contenedores de basura. Después simulaban peticiones de auxilio para acudir ellos mismos a sofocar las llamas. Los equipos llegaban a la zona del incendio incluso antes de que se declarara el incendio para tener prioridad en la extinción, según lo mostró incluso la policía en un video con un seguimiento GPS que le hizo a los camiones. Y por sus intervenciones, ellos le cobraban al Estado 10 euros por cada hora de trabajo, por lo que fueron acusados de desfalco y estafa. Una investigación que comenzó cuando las autoridades se dieron cuenta de que esta escuadra de bomberos realizaba el triple de intervenciones que el resto. Bueno, interesante la manera en que los detectaron y cómo se estaban generando estos desfalcos por parte de los bomberos.
7:32.
Pausa.
Pausa.
Eye in the Sky, una gran canción del proyecto de Alan Parsons, The Alan Parsons Project, con Eric Wolfson a la cabeza, si es que no me equivoco, en la voz, en esta interpretación. El proyecto de Alan Parsons es distinto al propio Alan Parsons, que era el líder del grupo. Él formó un proyecto donde distintas personas iban interpretando canciones que él iba componiendo. Esta es una de ellas, que está cumpliendo 35 años, un exitazo, probablemente de los más importantes de Alan Parsons. Escuchemos un segundito el coro de una de sus grandes canciones emblema. Tremendo Alan Parsons, ¿sabes? Bueno, lo vamos a escuchar este viernes a las 8:30. Estamos revisando canciones que cumplen 35 años y es lo que vamos a tener uno de estos temas el próximo viernes a las 20:30 horas en el Duna Retro después del Terapia Chilensis. Saludamos a nuestros auspiciadores. El primer café del día es el primer...
En Duna en Punto, titulares.
Las 7 de la mañana con 36 minutos, ya estamos de vuelta junto a Josefina Stavrakopoulos para revisar algunos de los titulares más importantes esta mañana, una mañana que va a estar fría. Ya vamos a revisar el pronóstico del tiempo en un momento más. ¿Qué tal, Josefina?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Buenos días.
Muy bien también.
Me alegro.
Titulares.
Los diputados de la Democracia Cristiana le piden a Carolina Goich despejar la incertidumbre sobre las candidaturas. La decisión de revisar todas las postulaciones a través de una comisión liderada por el abogado Patricio Zapata generó una fuerte molestia en las bancadas. Los parlamentarios dicen que la situación le provoca un daño a la colectividad. Chile Vamos no logró un acuerdo por la lista parlamentaria y Sebastián Piñera suspendió la cita con los líderes del bloque agendada para hoy. La intervención del expresidente sería inminente luego de que terminara el plazo que le dio a su coalición para construir consenso. El Partido Comunista confirmó a 36 candidatos a las parlamentarias de noviembre. Roxana Pey, Lorena Pizarro y Javier Olivares son algunos de los nombres que participarán por un cupo en la Cámara de Diputados, mientras que Lautaro Carmona y Carmen Hertz postularán al Senado. Y en el ámbito internacional les contamos que el caos apodera de Venezuela en medio de rumores de golpe. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana logró abortar la rebelión en una base militar y retomó el control de las instalaciones. El confuso suceso se saldó con 2 muertes y 8 detenidos.
Tema que vamos a analizar en un momento más. Gracias, José.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Santiago tiene a esta hora una temperatura de 7 grados 2 décimas. Esperamos 13 grados de máxima. Nubosidad parcial para hoy en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 9 grados a esta hora, 14 la máxima y esperan cielo parcialmente nublado. Concepción tiene lluvias proyectadas por el día, 12 grados de máxima, 11 grados a esta hora. Y en Puerto Montt estoy viendo 6 grados, tienen en estos momentos 10 la máxima. También esperan precipitaciones durante la jornada de este lunes.
Les cuento lo que nos dice la cuenta de Twitter de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Básicamente congestión, no reporta incidentes. En la Alameda al Oriente, en el tramo Avenida España Lord Cochrane, mucha congestión. También en la Ruta 5 al norte, en el tramo Catemito y la bifurcación de General Velázquez ahí en San Bernardo.
Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos por Venezuela esta mañana. Gracias.
Pensé que se me había muerto el...
Sí, se nos fue la música. Oye, se despierta Venezuela ayer con un video en el que aparecen 15 personas con uniforme militar portando armas que se declaraban en rebeldía contra lo que ellos denominaban la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Al frente de esa supuesta rebelión militar, un hombre llamado Juan Caguaripano, o Juan Carlos Caguaripano, que se autodenominaba comandante de la operación David Carabobo, instaba a los militares de todo el país a sumarse a su rebelión para restablecer el orden constitucional. Y la mayoría de los medios internacionales empezaron a hablar de un alzamiento, de sublevación militar, algo que no quedaba del todo claro a juzgar por el reducido grupo de personas que habían asaltado este fuerte que está en la ciudad de Valencia, que es la tercera del país y que se encuentra precisamente en el estado de Carabobo, que está ahí como en el centro norte de Venezuela. De hecho, claro, es verdad que se efectuó un asalto al cuartel por parte de este grupo de personas armadas. Fuentes oficiales, sí, de las Fuerzas Armadas decían que habían abatido a 2 de los asaltantes, que habían herido de gravedad a otro y que habían detenido a varias personas más, y que luego aparece el presidente Nicolás Maduro señalando que efectivamente habían 2 muertos y 10 detenidos en el ataque. Un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hablaba de un ataque terrorista de tipo paramilitar, que los sujetos capturados habían confesado haber sido contratados para esto. El gobierno no le conviene decir que son militares descolgados, sino que derechamente los considera como paramilitares, es decir, fuerzas que actúan al margen de los militares y al margen de la ley y que salen a confrontarlos. Es lo que el gobierno trata de establecer. Y el cabecilla de este asalto, Juan Carlos Caguaripano, un antiguo capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, de la policía militarizada en el fondo, que hace ya algunos años había hecho pública su oposición a la revolución de Chávez.
Lo buscan desde 2014.
De hecho.
Lo andan persiguiendo.
Básicamente que él es crítico por la represión a las protestas antigubernamentales de entonces, que donde murieron 43 muertos, las mismas que llevaron a Leopoldo López a la cárcel. Había sido destituido en 2014. Un tribunal militar había ordenado que lo detuvieran por su implicancia en un intento de golpe de Estado anterior, que se conoció como la Operación Jericó, en la que fueron detenidos tres generales de la aviación y un capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Qué es lo que pretendía este asalto? Vamos por parte. El mismo Caguaripano decía que no se trataba de un golpe de Estado, sino que de un levantamiento cívico-militar, donde instaba a otros militares a defender la Constitución, un llamado que en Valencia, la ciudad de donde se produjo este asalto, que es la tercera, insisto, del país, donde decenas de personas hicieron barricadas en las calles y protagonizaron enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad del gobierno, con un líder opositor del Estado de Carabobo que muere por arma de fuego en estas protestas, y que sería la primera muerte que ocurre en el país durante las manifestaciones después de 7 días, y que le agrega más leña al fuego a esta crisis. Tiene entonces a este personaje como el líder que intenta de alguna manera hacerle ruido a Nicolás Maduro. Ahí surge la pregunta si hay o no división al interior del ejército, que es un tema del que hemos estado debatiendo, porque hay mucho más especulación, Connie, que dato concreto. Si es que hay divisiones, las han mantenido de verdad bastante aplacadas, o por lo menos bien escondidas. Y esta reivindicación que hace este grupo, que asalta sin éxito este cuartel, pareciera que de alguna manera le da al presidente una excusa para futuras limpiezas militares. En el fondo, empezar ahora a revisar los cuarteles para ver si hay alguien que tenga algún mínimo ruido que le esté haciendo y que pueda convertirse en su enemigo.
Y mira, no son pocos los que están especulando con que esto también puede haber sido un show, justamente para tener una excusa para avanzar en esa dirección. La relación del chavismo con el ejército es una relación casi como consanguínea, ¿no es cierto? Bueno, el origen de Chávez es un intento de golpe en el año 92, por el cual estuvo preso 6 años, casi 6 años, hasta que se levantó como candidato y ganó la presidencia en el año 98, y el 99 formó la Asamblea Constituyente, y de ahí comienza la historia que ya todos conocemos. Maduro ha intentado mantener también contento, entre comillas, al ejército, dándole un rol súper importante, muy, muy importante, en el control de la situación y del estado de excepción con el que él gobierna. Recordemos que Maduro gobierna bajo un estado excepcional, gobierna vía decreto, tiene poderes bastante supremos, y eso a raíz de enmiendas constitucionales y de cambios legales que ha venido haciendo en el último tiempo. Él tiene un grupo de generales que están a cargo de distintas, por ejemplo, en todo el tema de abastecimiento, tiene a un general a cargo de cada cosa. Y de cada cosa digo literalmente cosa. O sea, un general se encarga de la pasta de dientes, el otro general se encarga del papel confort, el otro general y los tiene a todos ocupaditos. La dotación militar en Venezuela es absolutamente desproporcionada. Hay 2.000 generales. Generales, 2.000. Para que se hagan una idea, Estados Unidos tiene 900 generales, con un ejército que es muchísimo más mayor y un país que es varias veces también más grande. Participan activamente también en la control o en la represión en las calles. Durante estos 4 meses que van de protestas ininterrumpidas, la policía militarizada, que es la Guardia Nacional Bolivariana, controla esto. No lo hace directamente el ejército, pero se subentiende que hay una asesoría directa del ejército a la actuación del presidente Maduro. Los generales son, como decía, un universo en sí mismo, ¿verdad? Y se dice que es muy difícil que haya conspiraciones en cuarteles al alto nivel, porque están todos bien, cuidados.
Están bien atendidos,
exactamente, están bien atendidos. Nicolás Maduro promocionó al rango de generales solamente en un día, el año pasado, a 195 oficiales. 2.000 generales, decía, en relación a los 900 que tiene Estados Unidos. Y esa es una forma directa de Maduro de tratar de mantener controlado, contento, bien atendido, como tú dices, a la jerarquía, y por lo tanto chorrear de esa manera al resto de los militares. Tienen prebendas que son inéditas en cualquier otra parte del mundo. Militares y exmilitares ocupan 11 de 32 ministerios, están a la cabeza de 11 de los 23 gobiernos del Estado. Dirigen, como decía, la importación y la distribución de la comida, participan en el control de las fronteras, de las rutas, de los puertos, tienen acceso a dólares, al cambio ridículo que hay hoy día, ¿verdad?, con los bolívares. Y los servicios de inteligencia extranjeros también tienen documentada la relación de los militares con el narcotráfico, que es una ligación que hacía el otro día José Miguel Vivanco cuando estuvo acá con nosotros, ¿verdad? Y a estas alturas la pregunta es si Maduro los tiene bien atendido o a esta altura los militares tienen de alguna manera capturado, ha secuestrado a Maduro o lo han transformado en un títere por las prebendas que tienen y por esta vinculación con el narcotráfico, respecto de la cual Maduro nunca ha dicho nada, más bien les ha dado chipe libre.
Agreguémosle algunas otras cosas que también tuvieron lugar el fin de semana. Por una parte, vimos que se destituyó a la fiscal Luisa Ortega, que desconoció su destitución y dijo que el chavismo sigue siendo el gobierno de Nicolás Maduro sigue actuando al margen de la ley. Ella dice que sigue estando a cargo del Ministerio Público, desconozco esa remoción, sigo siendo la fiscal general de este país. Ella señala que aquí se tomó una determinación que es completamente inconstitucional. Esta decisión la había adoptado la Asamblea Nacional Constituyente como una de sus primeras misiones, y la verdad es que actuó tan rápido que, bueno, termina por dar la confirmación de todo lo que se sospechaba, ¿no? De que la Asamblea actúa a nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro y que su capacidad deliberativa es prácticamente nula. Y por otra parte, tuvimos también a los países miembros del Mercosur, los miembros plenos, ¿no? Que son los originales, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que acordaron por unanimidad suspender del bloque a Venezuela de forma indefinida por la ruptura del orden democrático. Lo que dicen ellos en su declaración del comunicado conjunto que emitieron el sábado es que la suspensión de Venezuela fue aplicada en función de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro y es un llamado inmediato para que comience un proceso de transición política y de restauración del orden democrático. Hay un protocolo que se llama el protocolo de Ushuaia. Los países del Mercosur lo firmaron a mediados de la década de los 90 y para los que conocemos un poquitito de la historia del Mercosur, sabemos que efectivamente uno de los grandes problemas que se debatía en la década de los 90 todavía era qué pasa si algunos de los regímenes o de los gobiernos se vuelven más bien de características dictatoriales. Y por lo tanto se llegó a este acuerdo con este protocolo de Ushuaia, que es en el fondo porque es la ciudad en la que se firma, y que establece que solo los países democráticos pueden formar parte del grupo y que decía además que tenía que estar plenamente vigente todas las instituciones democráticas, que es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los estados que sean parte del Mercosur. Y lo que están viendo aquí es que en estricto rigor no se está cumpliendo esto por parte de Venezuela, y por eso es que lo están pidiendo que convoque a elecciones transparentes, que libere a los presos políticos y que desmantele la Asamblea Nacional Constituyente. No es la primera vez en todo caso, ¿eh? Porque Venezuela ya había sido suspendida antes del Mercosur. Digamos que además lo suspende porque no hay norma, es que los mecanismos de entrada para este tipo de conglomerados, para este tipo de grupos, igual que con la Unión Europea, que hacen puertas de entrada, pero después no hacen puertas de salida. Uh-huh. Las puertas de salida solamente es cuando tú te quieres ir, pero no cuando te quieren echar. Y en el caso del Mercosur no hay puerta de salida, no contemplan una expulsión. Y ya había pasado el año pasado, cuando por incumplir obligaciones de carácter económico y comercial en Venezuela, es que lo suspendieron. Ellos habían ingresado el año 2012, pero ahora lo que se aplica es mucho más contundente porque se dice que aunque Venezuela cumpla con todos los requisitos e internalice los acuerdos, la norma del Mercosur, si no restablece la democracia, va a permanecer suspendida. O sea, esta suspensión puede durar quizás cuánto tiempo. Eso también está marcando la pauta. Hay otra historia que se sigue escribiendo con mucha, mucha fuerza y que es el éxodo fundamentalmente de venezolanos hacia Colombia, que cruzan la frontera en busca de comida, de mejores condiciones de salud, de libertad. Se calcula que son hasta 25.000 personas diarias las que llegan hasta la frontera selvática con Colombia, una ola migratoria que se agrava con el tiempo. Hay un enorme desafío para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, porque a pesar de las dificultades, Colombia sabe que no puede caer en una actitud que sea de característica xenófoba. Y solamente para cerrar, Leopoldo López volvió a prisión domiciliaria después de las protestas que se generaron y de las quejas de la comunidad internacional de que lo sacaron entre gallos y medianoche con dos argumentos distintos de su casa para devolverlo a la cárcel. Uno, señalando que había incumplido las normas de reclusión porque había hablado de política y lo tenía prohibido, cosa que no es tal. Y luego, durante el día, se dijo, no, en realidad es que le descubrimos que tenían planes de fuga y que por eso lo llevamos a la cárcel, cuestión que resulta muy difícil de creer. Pero bueno, como sea, ahora volvió con su arresto domiciliario. Y hay un gran cuestionamiento en estos momentos, Connie, en Europa, a la izquierda europea, por el silencio que ha mantenido respecto de la crisis venezolana, sí, y de no expresarse más condenatoriamente a la falta de democracia en ese país o en este país latinoamericano. 7:50 a.m.
Vamos, ya tenemos mucho que hablar de política, pero una nota corta, Juan Manuel, respecto de un tema que hemos hablado mucho, educación. El debate sigue estando abierto, no solo por el tema de la gratuidad. Mucho más importante parece, ¿verdad?, la discusión que se está dando en torno a la educación escolar y a los cambios que se han venido realizando en esa línea. Cambios que probablemente, bueno, el otro día lo hablábamos con Mario Weisblut, ¿verdad?, cómo se han tenido que ir corriendo y postergando las metas, las grandes metas en esta materia, ya pensando en el 2030, ya ni siquiera pensando en el 2020. Y uno de los proyectos emblemáticos, súper significativo en la gran reforma, es el proyecto de desmunicipalización. Uh-huh. Hay partidarios y hay detractores, pero en el Senado se dio un paso que resulta bien importante. La Comisión de Educación del Senado lo que hizo fue incluir o meterle la variable de, o sea, meterle gradualidad a la implementación de la desmunicipalización. ¿Por qué vía? Por mantener aquello, por postergar en el fondo la entrada al sistema de aquellos municipios donde el sistema funciona. Porque efectivamente hay municipalidades que son exitosas en el ofertar una buena calidad de educación. Hay un listado que es bastante significativo. Y hay otra, y este es un tema que hemos hablado en muchas oportunidades, y hay otros municipios que, entre porque no está en las prioridades, porque no les alcanzan los recursos, porque no tienen vocación, porque les falta infraestructura, o por una serie de otras variables, prestan una pésima educación, un muy mal servicio de educación. Entonces, ¿qué es lo que propusieron los senadores que aprobaron el tema en la comisión? Es que primero, entre un grupo, se trataría de 11, según entiendo, un grupo de municipios que tienen mal desempeño en materia educacional, para ensayar ahí, en el fondo, la desmunicipalización. Y luego, someter el sistema a una evaluación por parte de un consejo autónomo, para tomar la decisión respecto del avance final de la medida. Esto es lo que se llama gradualismo. Gradualismo que es el que nos ha faltado en un montón de otras reformas, ¿verdad?, que han sido implementadas, una, malamente, y dos, a rajatabla. Además, también, este país tiene un récord, tiene un registro de reformas que se implementaron de manera gradual y que, si hoy día se miran, alguien podrá tener algunas correcciones que le encantaría haber hecho, o a lo mejor el sistema no le gusta totalmente, pero nadie puede decir, por ejemplo, que la jornada escolar completa, que se implementó gradualmente, terminó siendo bastante beneficiosa. Ok, podrá tener falencias, pero terminó siendo beneficiosa, por lo menos en términos de cobertura, de acceso, de cuidado de los niños, etcétera, etcétera. La reforma procesal penal es otro gran ejemplo de una política que se implementó de manera gradual y que terminó también siendo exitosa. Los Big Bang nunca han sido buenos. El Chas Santiago es probablemente el gran ejemplo de un sistema que se cambió de un día para otro y todavía estamos pagando las consecuencias a 10 años, ¿verdad?, del estreno del Trans Santiago. Entonces, ojo con esta discusión, porque aquí hay un grupo de autores intelectuales de la idea de la desmunicipalización de una, ¿verdad?, que están diciendo que lo que se quiere hacer con esto es perpetuar el sistema municipal. Y lo que yo entiendo que se quiere hacer es evaluar y hacerlo gradualmente y permitir, ¿verdad?, que aquellos lugares donde hay mala educación hoy día sean los que sean atendidos con urgencia. Y aquellos donde hay una buena calidad de la educación entren al cambio en el sistema de forma gradual. O a lo mejor no, a lo mejor el 2020 nos damos cuenta de que no vale la pena quitarle a esos municipios la entrega del servicio educacional. No sé, supongo que evaluar también considera la posibilidad de tener ese debate.
Yo creo que tenemos un problema, sin embargo, que cuando hablamos de gestión educacional por parte de los municipios, no puede uno desagregar, no puede separar del concepto de la gestión la administración de recursos, y nos encontramos, pues no en todos los casos, porque no es lineal, pero sí es bastante, es un síntoma que se repite bastante comúnmente, que los municipios con menos recursos son los municipios que tienen más problemas en la administración, precisamente porque lo que están haciendo es bicicletear la plata, la subvención que entrega el Estado, que con vericuetos y con, digamos, con cierto atajo, utilizan para cubrir deudas que tienen en otras áreas y después van sacando plata de otras áreas para devolverlas al sistema, al pozo educacional. El que diga que no es así no sabe de qué se trata. De verdad, el problema de la educación municipal tiene que ver con gestión, pero tiene que ver con gestión económica también. Mm. Y por lo tanto, uno no puede restar de la ecuación, tiene que mirar qué pasa también cuando uno tiene la posibilidad de contar con los recursos y si contando con los recursos hay o no una buena gestión desde el punto de vista educativo. De la crisis en la democracia cristiana, que ha tenido un nuevo episodio en el fin de semana, y de los problemas que está teniendo Chile Vamos para conformar su lista parlamentaria, vamos a hablar en un momento más. Vienen las noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos, luego nos juntamos con Connie y con Matías del Río en Hablemos en Off, donde además vamos a estar conversando sobre economía con un interesante invitado también.
Y mucho de política también, ¿eh?
Por cierto.
Obvio. Buenos días.
Buenos días.